Doctor Ríos, Sebastián Martínez, Juan Cruz Varela los saludan del programa Antonio Tardelli. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo están?
Bueno, bien, nosotros bien, hablando un poco de las elecciones, de lo que se viene el domingo, de lo que espera la gente, de algunas sorpresas, aunque a esta altura ya la mayoría también informada sobre el nuevo sistema de votación, la boleta única en papel, que creo que es también donde tienen puestos las miradas ustedes, quienes están llevando adelante todo el operativo electoral que está en marcha. ¿Me equivoco si digo que la mayor preocupación es justamente la implementación de este nuevo sistema?
Sí, cada proceso electoral tiene su característica, su desafío. Cuando tuvimos los procesos electorales en el contexto de pandemia, también fue una novedad y una dosis de incertidumbre que siempre acompaña a los procesos. La cuestión electoral siempre es coyuntural. Y en esta oportunidad, efectivamente, se está inaugurando un nuevo modo de votación, que si bien es una cuestión técnica de cómo se expresa la voluntad popular y cómo eso afecta al proceso electoral, impacta decididamente en el modo de hacer política, ¿no? En el territorio. Esto cambia varias cuestiones, no solamente jurídicas, sino también políticas. Y bueno, hay un trabajo de capacitación que hemos desarrollado desde el Juzgado Federal, desde la Secretaría Electoral, en el Distrito de Entre Ríos, capacitando a las autoridades y delegados fundamentalmente, y a la ciudadanía toda, esa segunda fase en colaboración con el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial.
¿Y qué diferencias tiene el operativo en cuanto a la organización de aquel tradicional con las urnas, los sobres, las boletas de todos los partidos?
Bueno, básicamente antes era el imperativo, el propio interés, digamos, de cada partido de llevar su boleta. Ahora eso lo provee el Estado Nacional en este caso, y él hace es a través de la jurisdicción federal, es que llevamos la boleta y está numerada por cada mesa de votación, y eso cambia todo porque garantiza que la oferta electoral esté en toda su plenitud en el cuarto oscuro, y eso ya no es responsabilidad de los partidos, sino del propio Estado.
Y en cuanto a las instituciones que intervienen para darle transparencia y tener el resguardo de todo el comicio, ¿es similar? ¿Correo, fuerzas de seguridad y demás cuestiones?
Sí, digamos, los protagonistas en la logística y auxiliares son los mismos, el Poder Judicial de la Nación, con el Correo argentino, con la fuerza, digamos, con el comando electoral y el despliegue todo en todo el territorio de la provincia, el distrito en este caso. Eso es igual, solo que, insisto, al ser, digamos, el Estado responsable de la boleta, ya los talonarios han llegado hace un tiempo a la sede de la Secretaría Electoral, están en custodia y ya a partir de mañana empieza el despliegue en toda la provincia para que el domingo en las 666 escuelas o centros de votación y en cada una de las mesas esté el material, ¿no? Son 3.469 mesas en todo el territorio provincial. Y eso a las 8 de la mañana el día domingo tiene que estar todo el material, padrón, talonarios en este caso, y todo el resto de los útiles electorales para que se desarrolle la jornada electoral, en donde el protagonista es la ciudadanía a través de las autoridades de mesa, los partidos políticos a través de, digamos, de sus fiscales, y bueno, y el electorado, ¿no?
Uh-huh. Doctor Juan Cruz Varela, ¿cómo le va?
Hola, Juan Cruz.
Un par de preguntas relacionadas una con otra. Primero, me imagino que sí, pero se lo consulto, ¿está garantizada la cantidad de autoridades de mesa? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido los postulantes para ser autoridad de mesa con la nueva boleta? Y cómo fueron los simulacros, digamos, que hicieron para ver si las autoridades se adaptaban, entendían el nuevo sistema, el nuevo funcionamiento?
Efectivamente, bueno, es un punto muy sensible de toda la logística, la designación y capacitación de las autoridades de mesa sobre, insisto, los 3.469 mesas de votación. La cantidad de autoridades de mesa designadas son 8.672. De esas 8.672, solo tuvimos que proceder a un reemplazo porque se excusan y no pueden cumplir con esa carga electoral. Solo en un 11,5%, un porcentaje bastante bajo. Yo se lo atribuyo a cierta curiosidad por parte de la ciudadanía de saber cómo es esto de la boleta única. Y bueno, y hemos llevado adelante la capacitación de las autoridades de mesa, no solo con los consejos deliberantes de distintas localidades, sino con, en este caso, con las universidades que tienen sede en Entre Ríos. Así que en Paraná se han desarrollado una serie de capacitaciones en Concordia, en Concepción Uruguay, en Villaguay, y eso lo hemos hecho con la colaboración y la implicación, insisto, de las altas casas de estudio de la provincia, a través de un convenio que firmamos allí por el mes de julio, y también con la vicegobernación en cuanto al Instituto de Legislativo, para llevar también la instrucción a las autoridades de mesa, delegados y autoridades de mesa, y y la ciudadanía en general, que también hemos hecho sesiones sobre todo apuntando al voto joven. Hay en esta oportunidad 34.700 nuevos electores que son, digamos, que están incorporados a un padrón que siempre es el mismo, más o menos estamos en el 1.155.000 electores, un poco más que eso, y bueno, es el tamaño del distrito.
Doctor, ¿y qué sucederá en cuanto al escrutinio? El escrutinio provisorio, me refiero al del día domingo, una vez cerradas las escuelas, 18 horas, aquellas horas un poco incómodas en las que los periodistas conocemos algunas tendencias, pero no las podemos decir, y a las 21 se empiezan a publicar los datos oficiales, que es lo que sí se puede difundir. ¿Ustedes esperan un escrutinio más rápido por el nuevo sistema o más lento, justamente porque es la primera vez que se van a contar los votos con estas boletas?
Bueno, esa es una de las incógnitas que tenemos. Hay que distinguir, hay tres escrutinios. El primer escrutinio, que es el escrutinio de mesa, que obviamente es un escrutinio legal. El escrutinio provisorio, que es aquel que todos nos sentamos a ver el domingo a la noche para saber los resultados, que no tiene valor legal, es simplemente un escrutinio de muestreo, un escrutinio simplemente a efectos informativos, y el escrutinio definitivo, que empieza 48 horas después de cerrada la votación, es decir, el día martes a las 18 horas, que es el escrutinio de actas, de cada acta, de cada mesa, se comienza a escrutar, y es el que en definitiva termina decidiendo quiénes son las autoridades electas y el que termina transmitiendo la legitimidad de origen, ¿no? Así que, bueno, en cuanto a qué es lo que estamos esperando, hemos trabajado fuertemente para que de mínima tengamos la misma velocidad que teníamos con el escrutinio anterior en cuanto había boleta de papel. Es una elección ideal para debutar porque son pocas categorías, son dos categorías nomás, y eso nos lleva a nosotros a pensar de que tenemos que andar en los mismos tiempos o mejor aún que la elección pasada. Pero bueno, esa es una de las grandes incógnitas que tenemos y no lo sabremos hasta entrada la tarde-noche del día domingo, en donde vamos a ver cómo van a ir las autoridades de mesa con los fiscales. Es un momento ahí central, digamos, de la elección, porque los escrutinios tienen que hacerse de modo muy prolijo, y cuanto más prolijas llegan las actas, más íntegra es la elección. Y en cuanto a los pronósticos, hay una prohibición hasta las 21 horas de publicar resultados de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, incluso pronósticos electorales o referirse a esos datos, que tiene un sentido. Es el sentido que tiene es dejar que los electores que aún no votaron, porque a las 6 se cierran las puertas de la escuela, pero quedan electores emitiendo el sufragio, y las autoridades de mesa, que tienen que hacer un trabajo junto con los fiscales partidarios, un trabajo delicado, estén tranquilos. Ese es el sentido de esperar 3 horas. Uh-huh. Es increíble cómo el sistema electoral, en definitiva, es un sistema de creencias. A nosotros en Argentina nos gusta saber inmediatamente. Hay otras otros países que tienen otra relación con esa información y no tienen problema en esperar los resultados legales, por así decirlo. Claro. Nosotros queremos saber inmediatamente y parece que es una cuestión de vida o muerte a las 6 y 10 de la tarde saber cuál ha sido el resultado definitivo. Cuando hay que procesar una serie de información. Está, digamos, como en cada proceso electoral se ha ido tecnificando y la información corre más rápido, está dispuesto, pero esto es una responsabilidad pura y exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial no tiene nada que ver, está dispuesto que en cada boca, digamos, de información se transmitan los datos, se carguen de un modo equitativo para tener una información representativa de todo el territorio.
Claro.
Porque también lo peor que puede pasar es que se cargue una zona y después se cargue otra región
y que ahí eso desvirtúe el resultado inicial y con el paso de los minutos o de las horas cambie la tendencia.
Lo que hemos aprendido es que si bien el escrutinio provisorio no tiene ningún valor, sí impacta en la credibilidad respecto de la integridad electoral.
Claro.
Por eso permanentemente la jurisdicción electoral, la Cámara Nacional Electoral y los juzgados federales con competencia electoral, si bien no tenemos ninguna incidencia en el escrutinio provisorio, sí dictamos normas para que el escrutinio provisorio no afecte el proceso, ¿no?
Doctor, y en el sistema anterior, digamos, creo que todo muy muy claro, o al menos todos que hayamos pasado alguna vez por algún escrutinio, que hayamos sido autoridad de mesa y demás, conocíamos bien lo que eran los votos nulos, los votos recurridos, cuando se podía violar la intención del votante, cuando había dos votos de la misma categoría. ¿Acá qué puede pasar? ¿Cuándo es un voto nulo y cuándo es un voto recurrido con la boleta única de papel?
Bueno, básicamente el voto nulo es cuando en la misma categoría se marquen dos opciones. Es como que si se metieran en el sobre dos boletas de dos partidos en la misma categoría. Después siempre hay que estar al principio general. ¿Y cuál es el principio general? El de la participación democrática. Entonces, siempre que podamos reconstruir la voluntad del elector, ese voto tiene una presunción de validez. Y eso, si bien se va a discutir probablemente a través de impugnaciones que hagan los fiscales y que después en el propio definitivo se planteen y que la Junta Electoral del Distrito Entre Ríos deba resolver, pero lo cierto es, para ubicarnos, el principio es que la voluntad del elector tiene que primar sobre todo eso, y si el elector expresó su voluntad de un modo que pueda ser establecida, ese voto va a tener validez.
Uh-huh. Imagino alguno que hace una rayita en uno y después hace una cruz en el otro, como que empezó a votar y dijo, ah, no, este no. Y ahí, ¿qué se hace? Cuando hay como dos marcas, una clara, otra no tan clara.
Bueno, si el elector, cuando va a votar, ve que comete un error respecto a lo que él quiere hacer, hay un procedimiento establecido, él tiene que detenerse, informarlo al presidente de mesa. El presidente de mesa le retira esa boleta que él ha empezado a marcar o se le ha roto y ha cambiado, y esa boleta tiene un destino, que es volver con el material de rezago, y le da una boleta nueva y en el segundo intento esperemos que haga, digamos, que pueda expresar correctamente lo que él quiere expresar. Así que esa es una situación que está prevista, digo, para llevar tranquilidad sobre todo a las personas que se ponen nerviosas en ese momento. Usted sabe que ni siquiera los politólogos pueden establecer qué pasa esos 10, 15 segundos antes de emitir el voto. Sabemos que es pura emoción y por lo tanto una dosis de irracionalidad, por decirlo así, ¿no? Porque uno vota con emociones, básicamente. Uh-huh. Entonces puede ocurrir que en el manipular un nuevo instrumento electoral, un nuevo instrumento de voto, ocurra esto. Si eso pasa, el elector inmediatamente tiene que detener, digamos, su actividad e informarlo a la autoridad de mesa, que lo va a guiar en cómo proceder. Por eso yo aconsejo que traten de familiarizarse lo más posible con la boleta. Véanla por la página de la Cámara Nacional Electoral, está la boleta del distrito, entonces véanla tranquilo en su casa estos días, Incluso en los propios centros de votación, cuando entren van a ver afiches grandes de cómo es la boleta. Tómense su tiempo, mírenla bien, háganse una idea de cómo tienen que señalar la opción electoral que prefieran, y vayan tranquilos, digamos, vayan a votar con tiempo. No hay que hacerlo a los apurones, nadie los apura, y cuanto más familiarizados esté con la boleta única, con la oferta, cómo ha sido distribuida la oferta electoral en el instrumento único, mejor van a llevar adelante ese trance. Uh-huh. Eso se sorteó, la ubicación de los partidos y de los candidatos fue sorteado, así que, digamos, tiene esa característica.
Claro.
Doctor, esta campaña estuvo atravesada, como suele ocurrir, por algunas denuncias y demás, sobre todo fuera de la provincia de Entre Ríos, relacionadas con el tema del financiamiento y demás. Yo sé que usted es un estudioso del tema del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. ¿En qué nivel, digamos, medido respecto de otros países del mundo, está la Argentina en cuanto a la transparencia en los mecanismos de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos?
Bueno, la transparencia e integridad del financiamiento de los partidos políticos es una de las tantas deudas de las democracias occidentales, no solamente en Argentina. Ayer acaba de entrar en prisión Sarkozy.
Claro, expresidente
Sarkozy en Trump. Entró en prisión por un delito de financiamiento ilegal de la actividad política. Trump, la foto esa famosa que conocemos de Trump en el presidio, esa foto es por una causa de financiamiento ilegal de la actividad política. Digamos, yo creo que es un tema que atraviesa a las democracias, no solamente en Argentina, sino en toda la democracia liberal occidental. Y bueno, ¿en qué lugar estamos nosotros? Yo trato de ser optimista. Desde el 94, cuando se consagraron los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia, fuimos avanzando digamos, jurisprudencialmente y normativamente, en ir reglamentando esta cuestión. La provincia de Entre Ríos sancionó el año pasado un código electoral donde trae normas de financiamiento. ¿Es un sistema perfecto? No, por supuesto que no, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, pero vamos avanzando, y yo estoy seguro que la clase dirigencial se va a convencer que es necesario ser muy claros en este aspecto, porque de ese modo se blinda la genuina actividad política de los riesgos que hay afuera. Y los riesgos son, no me quiero poner dramático, pero son exógenos y endógenos. Son geopolíticos, del modo en que Rusia se mete en las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo, o China se mete en las elecciones de Estados Unidos, y son endógenos cuando la criminalidad organizada se mete en las elecciones de cualquier país en Latinoamérica. La criminalidad organizada, básicamente el dinero que genera actividades como el narcotráfico, necesitan una inversión óptima, y no hay mejor inversión que garantizarse el centro de decisión. Así que es un tema, yo creo, estoy convencido de que es un tema urgente, es un tema importante, que tiene aspectos jurídicos, pero también tiene aspectos políticos, porque la particularidad que hay en esto es que cuando los y las legisladoras regulan sobre el genocidio o regulan sobre el delito sexual, se imaginan siempre como víctimas, mientras que cuando se regula sobre aspectos de financiamiento, esto ocurre aquí en todas partes, se imaginan como victimarios. Entonces ahí es una legislación que se caracteriza por estar siempre incompleta, por ser contradictoria, por ser siempre sancionada en momentos de urgencia o de escándalo político. Uh-huh. El desafío es que tengamos la madurez como sociedad, como pueblo, de afrontar esta cuestión con tranquilidad y con el objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo? Que el juego político sea preservado de todos estos riesgos que yo mencionaba. Así que entre derecho y política siempre hay un tercero en discordia, que es el capital. Las campañas son muy costosas, son cada vez más costosas. Decimos que la democracia no tiene precio, pero tiene costos, y esos costos son exponenciales. Bueno, hay que regular, acá yo creo que hay que tomar decisiones, hay que regular, hay que transparentar, porque los riesgos son muy grandes.
Sin duda, siempre hay también billeteras muy interesadas en meterse en esas huestes.
Por
así
supuesto.
Que,
por
doctor
supuesto.
Ríos, le agradecemos estos minutos con Radio Costa Paraná y con En el 2000 también.
Por favor, muchas gracias, a disposición.
Era el doctor Leandro Ríos, juez federal con competencia electoral.